Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Contra el poder que nos enseña solo aquella...
Bien, y se lo veníamos anunciando hace un rato nada más y llegó el momento de hablar de ESI, de hablar de educación sexual integral, y por eso está convocada Amanda todos los viernes a que repasemos sobre los temas de actualidad alrededor de la educación y todo lo que tenga que ver y relacionado con las consecuencias de la falta de educación sexual integral, las consecuencias para bien y las consecuencias para mal. Amanda Atenea, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, Mariquita. Buenos días, Beto.
Hola, buen día, Amanda.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo está la cosa ahí por La Plata?
Lloviendo, arrancó lloviendo, bajó la temperatura, casi 10 grados, sí.
Opa. Ah, miércoles, ¿bajó casi 10 grados o está haciendo más o menos 10 grados?
Y bajó porque estábamos a 20, 30 esta semana.
Ah,
estamos ahora en 13.
Ah, mira. Sí. Bueno, pasaditas por agua entonces, Nosotros sí, estamos esperando.
¿Hace calor?
Acá está haciendo 24 grados y están anunciadas tormentas también para hoy.
Ah, está bien.
Estamos en sintonía. Amanda, qué semanita esta, ¿no? Para un tema, para abordar temas relacionados con la sexualidad, el género. En principio, contanos esta noticia tan que despertó tanta algarabía, que fue esta absolución a IWI.
Ay, sí, hermosa noticia. Sí, ya venía como conmovida, pero en realidad toda la semana, si se dan cuenta, todas las semanas son de mucha información y de mucho revuelo.
Así es.
Sí, ayer se dio la absolución ahí y me acordaba de hace 5 años atrás cuando ella recupera la libertad, no sin la absolución, y recuerdo que justo ayer miraba, ¿no? Que recuerdo una placa de un canal de televisión muy muy popular en términos de placas que decía, salir a la calle sirve. Y sí,
claro,
sin dudas.
Claro.
Salir a la calle sirve. La absolución de Iggy da cuenta de un movimiento que se está dando, de un movimiento que está dando resultados para las compañeras y los compañeres, y eso no es menor.
Contanos brevemente el caso. Uno a veces en la distancia geográfica, la noticia por no tener cercanía a veces puede pasar por alto para el común, más allá de que los colectivos de género están muy muy al tanto. Digo, ¿de qué se trató el caso de Iggy?
Bueno, Iggy es una compañera lesbiana que ha sido abusada, ha sufrido, estuvo por sufrir una violación en grupo, en esto que estamos, que cada vez aparece más, ¿no?, en noticiable, y en el medio de la situación de abuso por varios hombres que querían hacer una violación correctiva para con ella, correctiva quiere decir que intentaban violarla en pos de, entre comillas, ¿no?, curar esa homosexualidad que ella presentaba, decía, te vamos a hacer mujer, era claro, con mucha violencia, y en esa situación ella logra tomar un elemento cortante, en ese caso era un cuchillo, para defenderse, se defiende, logra salir de la situación, y en la defensa uno de los hombres que estaba abusándola, intentando abusarla, queda gravemente herido y posteriormente fallece. Entonces, la condena estaba siendo por homicidio, y lo cierto es que eso era una actitud en defensa propia.
Claro.
Costó mucho, la verdad costó mucho, una vez se cree que eso es, a veces parecen batallas imposibles, pero bueno, me parece que la noticia de ahí absuelta, da cuenta de que es necesario moverse, salir a la calle, organizarse. Un poco lo que venimos diciendo desde el primer encuentro aquí en la radio, Mariquita, Beto, y a veces, y vuelvo, ¿no? A veces parecen causas o luchas utópicas, uh-huh. pero no, es cuestión realmente de persistir y de acompañar esas luchas para poder llegar a los deseos que tenemos, y con eso también se me presentan otras discusiones que vamos a plantear hoy, que uh-huh. vienen un poco de la mano de este caso también.
Antes de pasar al tema, déjame que te comente, a lo mejor precisamente por la distancia, pero ayer aquí el Tribunal Penal 1 de Posadas también emitió un fallo que se puede considerar histórico en ese sentido. Condenó a prisión perpetua a Ramón da Silva por el asesinato de Evelyn Rojas, una chica de 26 años. Exactamente, uh-huh. un hecho de octubre de 2016. El tema es que la sentencia toma en cuenta la relación de pareja que hubo y el concepto de odio a la identidad de género y femicidio. El primer fallo en tal sentido aquí en la provincia de Misiones. Que refuerza esto que nos estás comentando, Amanda, la lucha en la calle empieza a lograr resultados también en la óptica judicial sobre este tipo de violencia, ¿no?
Tal cual, uh-huh. tal cual. Bueno, y también, un caso que quería mostrar hoy y que a mí, de hecho, me derivaba... voy a comentar el caso y después me gustaría como trabajar sobre lo que venía a traer hoy. Uh-huh. Era el caso de el docente sobreseído en la Escuela Normal 2 de Monte Carlo.
Sí.
Para quienes, no saben el tema, un docente que en 2018 fue denunciado por un alumno en particular y luego por otras compañeras más que se han animado uh-huh. por abuso de poder, según lo que leía, y no me pareció mal aplicado. Yo cuando empezaba a introducirme un poco en la causa, en el caso, me pareció que estaba bien aplicado porque efectivamente, si bien siempre las situaciones de violencia son abusos de poder, en ese caso había un abuso de poder porque había el docente ponía su condición de docente, quien tenía que poner la nota, la aprobación, claro. etcétera, como condición uh-huh. para, hacer lo que yo te pido que hagas, si bien me parece muy, al menos yo no tuve acceso a mayor información respecto del caso, lo cual me parece muy respetable y muy responsable.
Sí.
Pero sí había esa cosa del abuso de poder en términos, había una situación de acoso, de abuso, de acoso sexual lo puedo nombrar, uh-huh. pero a través de incluso el abuso respecto de su condición de docente, la aprobación de la materia, en una provincia además como las Misiones, que es muy chica, en una localidad como Monte Carlo, que también, no son las mismas situaciones que puedan dar, si bien esas situaciones se dan en todos lados, no va a ser del mismo modo el desarrollo de una situación así en un colegio de la ciudad de Posadas que en una escuela de Monte Carlo. Y para mí es muy valioso de parte de las estudiantes que se han animado a denunciar, uh-huh. con mucho temor en el medio, y aún más celebro la actitud de la rectora de Normal 2, que fue quien ha salido a hablar
sí.
para defender a sus estudiantes, a partir de incluso, primero con la denuncia, acompañando la denuncia y acompañándolas a ella, a su uh-huh. familia, uh-huh. y también respecto de su disconformidad y absoluto dolor respecto al sobreseimiento de este docente, que implicaría que pueda volver al colegio.
Exactamente. Te invito, Amanda, a vos y a la audiencia, que escuchemos a Nora Arguello, sí. la directora de esta escuela, el Monte Carlo, que realmente es conmovedor su testimonio.
Uh-huh. Mira, eso comenzó más o menos en el año 2018. Nosotros junto con la vicedirectora hicimos todos los tratamientos desde lo que se puede hacer de la escuela, las escuchamos a las chicas, hicimos la denuncia, vinieron psicólogos, fue llevada la chica a hacer las declaraciones correspondientes, vino su madre, se hicieron las actas, absolutamente todo. En ese momento, después de todo el procesamiento que nosotros habíamos realizado, dicho profesor fue sacado de su cargo. No fue una sola alumna, muchas alumnas que vinieron después de que ella se animó a decir las cosas como corresponde, vinieron pero no tenían el valor para poder ir a decírselo a su papá. Y vinieron a decírnoslo a nosotros y nos suplicaron que no dijéramos nada, que si no iban a tener muchas complicaciones en su casa. Lamentablemente a mí me tocó escuchar y llorar junto con ella de las cosas que pasaban. Pero la justicia no es de mujeres, la justicia es de varones. Y hoy el profesor ese fue sobreseído, porque no le creyeron a las niñas, porque siempre le escuchan a los grandes y a los varones por varones. Entonces hoy la cuestión acá es que va a ser nuevamente colocado en su cargo y en la escuela. Y yo quiero salir públicamente a pedirle disculpas a los padres por no haber podido hacer absolutamente nada, por creer en la justicia y que la justicia lo iba a hacer. Y además le pido fundamentalmente a las mamás y al papá de primero, segundo y tercer año, que es ahí donde teníamos problemas con las niñas, que cuiden a sus hijas, porque yo no sé si la puedo cuidar, o quizá no estoy capacitada para tener gente que me ayude a que las cosas sean diferentes. Y le pido realmente de corazón mil disculpas por no haberla ayudado en este momento. Porque creo que las banderas de las mujeres hoy dicen, sí, las banderas tenemos acá, las mujeres al poder o lo que sea, pero no podemos ayudarle porque la justicia sigue siendo de hombres. Y hoy tenemos que tenerlo de vuelta acá en la institución y no puedo dar fe. Sé que él también me va a denunciar y no me importa, porque si tengo que defender a una alumna lo voy a hacer, porque para mí cada una de ellas representa como un hijo. Y les pido a los papás que cuiden mucho a sus niñas, porque no puedo dar garantía absolutamente de nada, porque soy profesor sobreseído como que no pasó nada, porque le creyeron a él. Él le ponía cosas a los chicos en el cuaderno y después decía que era otra cosa, así total, la cuestión era su palabra. Y hoy tiene que volver ese hombre al cargo. Si los padres, y si fuera yo mamá, y tuviera una hija hoy de secundario y quieren sacarla de esta escuela porque yo no le puedo dar garantía, yo los entiendo y les perdono, porque realmente así, porque me siento indignadísima de lo que han hecho el consejo. Y si quieren ir a reclamar, que reclamen el consejo, pero yo me siento con el cargo de conciencia tranquila, porque hice todo, y también acompañada por mi directora, a la cual le debo muchísimo, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para poder lograr que a esas chicas se les escuche, pero el consejo no les escuchó y creyó en otra palabra. Así que mil disculpas a esos padres por no haberle podido ayudar como correspondía.
¿Cuál era la metodología que utilizaba este docente con las alumnas?
Y el poder de tener las notas, de decirle, bueno, te voy a eximir por esto, por aquello, por acá. Escribía texto, nosotros le dimos al consejo todos los textos indecorosos que le escribía a las chicas por medio de WhatsApp, porque como nosotros hacíamos grupo de padres, y tiene todos los textos, y no creyeron en las chicas, no creyeron, y no era una sola, era varias, y los chicos lo saben. Ahora no se van a acordar, pobrecito, porque justo la chica que estuvo más, que fue la más valiente de todas, y que fue la que fue al frente, y fue la que puso todo, y agradezco enormemente a su madre, y hoy le tengo que pedir perdón de rodillas, porque no le cumplí la promesa.
Realmente es, nada, piel de gallina, ¿no?
Sí. Muy fuerte. Bueno, ahí esta docente, esta rectora, planteaba, en otras palabras, ella quizás no se dio cuenta, pero yo lo voy a tomar, planteaba la necesidad de una reforma judicial feminista.
Claro.
Es algo que viene resonando bastante en el último tiempo, y los movimientos de mujeres y diversidades se están reuniendo en foros de debate, es parte de una de las consignas de lucha. En cada una de las marchas, la necesidad de una reforma judicial feminista, porque estamos celebrando la absolución de Iggy, la condena perpetua ante el transfemicidio que ha ocurrido en Posadas como hitos históricos, y no deberían ser solamente hitos históricos, deberían ser causas, claro, que se desarrollen así mucho más seguido. Uh-huh. El sobreseguimiento de este docente da cuenta exactamente de lo que dijo esta mujer, el Poder Judicial tiene una cúpula de varones blancos, heterosexuales. Lo digo en esos términos porque también tiene que ver con la falta de diversidad en ese, en esos estratos. Ante situaciones con causas de estas características, ni hablar ante femicidios, de transfemicidios, lo primero que hace la sociedad civil es buscar dónde está el Estado, y por alguna razón muy extraña, un error de concepto, el Estado es el poder ejecutivo, ¿vieron? Siempre el Estado es el poder
claro,
ejecutivo.
Claro, el Estado son los tres poderes, y el Estado claro, somos todos.
El Estado somos todos, somos claro. Todos y todas, tal cual. Entonces, siempre se le exige al poder ejecutivo dónde está el Estado. Uh-huh. Bueno, el Estado es son los tres poderes, somos toda la ciudadanía, y uno de los poderes que tiene un cerco de invisibilización absoluto, histórico, es el Poder Judicial. Uh-huh. Conocemos muy poco nombres y caras de los nombres, porque es lo que tiene que saberse, ¿no? Pero caras de jueces no conocemos casi ninguno. Las medidas que se toman son absolutamente impunes. Día a día nos enteramos de causas de femicidio, transfemicidio, abuso sexual infantil, abuso de compañeras, de tibas, situaciones aberrantes que pasan a la impunidad. Y en eso es necesario profundizar en la discusión y la batalla. Y ahí, mira, me voy de la ESI al Poder Judicial porque tiene que ver con esto.
No, absolutamente, claro.
Tiene que ver con esto, sin duda, la concientización, incluso de esto, ¿no? De cómo concebimos al Estado y dónde están las responsabilidades de ese Estado.
Bueno.
El Poder Judicial data de 1862 en Argentina. Y recién en 1957 aparece una primera jueza.
Claro.
Durante 20, 30 años hubieron solamente tres juezas mujeres en Argentina. ¿Hay alguna jueza trans, travesti en nuestro Poder Judicial? Ya te digo que no. O sea, no tengo ni que investigarlo directamente.
Claro.
Es muy necesaria una reforma. Y tiene que ver con una reforma en la conformación total de eso. Poder Judicial, universidades que forman a abogados y abogadas, colegio de abogados, la sociedad civil en toda, el Consejo de la Magistratura. No tiene que ver solamente con tocar esa cúpula uh-huh. de varones y mujeres también, porque en la actualidad claramente hay más mujeres, pero sobre todo de varones. Tiene que ver con hacer una reforma integral. Volvemos a la palabra integral nuevamente.
Permitime un bocadillo, Amanda, porque a propósito de lo que estás diciendo, acá se habló y periodísticamente del sobreseimiento de este docente. En realidad no hay tal cosa, porque la causa nunca llegó a instancia judicial. Según lo que pude reconstruir por algunos materiales de archivo, en su momento, en noviembre de 2018, los padres de esta chica que denunció, que actualmente vive en Buenos Aires, hicieron la denuncia en la comisaría de la mujer de Monte Carlo,
uh-huh.
y eso nunca cobró instancia judicial. Quedó como una, claro, quedó como una exposición policial,
claro.
y nunca llegó a estados judiciales, de modo que aquí ya encontrás una primera falla, ¿no? Esencial uh-huh. en una institución, nada menos que una comisaría de la mujer, y no le da curso a una causa judicial. Después, bueno, entonces, no hay tal sobreseimiento porque no hubo causa judicial.
Claro.
Hay una decisión que toma exclusivamente el Consejo General de Educación de la provincia, que, como denunciaba la directora en este material que escuchamos recién, nunca tomó en cuenta incluso los chats que mostraron las chicas sus
claro.
teléfonos, etcétera, y decide, no es ningún sobreseimiento, es una rehabilitación al dictado de clases, que, bueno, felizmente podemos decir, ayer ya los padres y docentes de la institución estuvieron protestando frente a la escuela, los chicos los alumnos estuvieron anunciando que si hoy, como supuestamente correspondía, este docente se presentaba a dar clases, iban a tomar la institución para negarse a esa presencia. Bueno, digo, hay una respuesta de la comunidad muy clara, hay una respuesta de las, en realidad hay una no respuesta de las instituciones alarmante. Hola.
Sí, acá estoy escuchando.
Sí.
Totalmente. Yo no esperaba menos, por supuesto, de la comunidad estudiantil. Realmente, digo, sabía que, digo, intuía que iba a haber un movimiento, y volvemos al inicio de este encuentro de hoy. Salir a la calle, moverse, escuchar sirve. Digo, hacer movimiento, generar movimiento, sirve. Si nos quedamos quietos, no, las cosas quedan impunes. Y ya estamos bastante cansadas, bastante cansados, digo, la sociedad toda, de la impunidad que se perpetúa, en este caso con los varones violentos, abusadores. Digo, volvemos a esto, esto es un problema estructural, no tiene que ver con este docente en Monte Carlo, digo, es una estructura que está diseñada de esta manera, y para que además se sientan impunes para hacerlo, porque esto que me decís vos, va a la comisaría no le da curso, se estanca en el Consejo de Educación, el Consejo de Educación tampoco toma las palabras, digo, si el Consejo de Educación de la provincia no toma en valor la palabra de sus estudiantes,
es increíble.
Con el nivel de gravedad de la situación, cosas que además ocurren mucho, pero que hubo compañeras valientes, estudiantes, digo, lo dice la rectora.
Y la directora, exacto.
Hubo un marco de valentía, o sea, para que tenemos que ser valientes para que esto no suceda. Para poder hacer pleno a esto, es realmente para pensar, para trabajar, para debatir. La reforma judicial tiene que darse, y insisto con lo que dije en un momento, tiene que ver con una reforma integral, no tiene que ver con correr a unos y otros y nada más. Es democratización de la justicia también. Eso va a generar un movimiento necesario, un movimiento, digo, yo creo que eso se va a lograr, así como salió la resolución de I, así como quedó la condena perpetua del ultrafemicidio, así como se dio el aborto libre, legal y gratuito, se va a dar, va a requerir de mucha lucha, es un poder muy fuerte, es muy histórico, va a costar, vamos a cometer errores, muy probablemente, pero van a ser de absoluto aprendizaje y muy necesarios.
Amanda, en este con esta realidad que estamos repasando, digo, nuestra propuesta es educación sexual integral. Hablemos de educación sexual integral. ¿Cuánta incidencia puede tener la educación sexual integral aplicada tal cual se la generó, se la parió, para que la sociedad pueda empezar a terminar, o se pueda terminar bajando el número de casos como estos de los que estamos hablando, que en realidad algunos salen a la luz, pero una gran mayoría no sale? ¿Qué aporta la educación sexual integral al cambio de realidades y de contexto social?
Bueno, sin duda muchísimo, Mariquita. Vos hablabas de, bueno, tal cual se parió, yo diría, tal cual se parió, y también acorde a las transformaciones que se van dando. Muchísimo aporta, es fundamental porque genera conciencia. Conciencia en los varones en principio respecto de cuáles son sus alcances, limitaciones y sus capacidades respecto de las compañeras y compañeros que le rodean, digo, empezar a crear y a formar a varones no violentos, a varones no impunes, que, digo, se genera mucho la grupalidad entre varones, digo, bueno, ya lo vamos a hablar algún día, quiero que hablemos puntualmente de masculinidades, y también va a generar conciencia en las compañeras respecto de los abusos de poder, porque muchos abusos de poder que se dan y se invisibilizan tienen que ver por una falta de conciencia de las compañeras y compañeros que sufren esos abusos de poder. Esto genera conciencia, sin duda, empatía, conciencia, respeto. Es fundamental que desde pequeños y pequeñas y en todos los estratos de vincularidad podamos trabajar la educación sexual integral. Porque también está ese discurso social de en la comisaría no me toman la denuncia. Bueno, sin ir más lejos, Beto lo profundizaba respecto a este caso. Hay un descreimiento de los lugares en donde tienen que protegerte, en los lugares donde tienen que apelar a que vos tengas una vida libre de violencia.
Bueno, hace poco ahí en provincia de Buenos Aires hubo, lo que pasa, Amanda, que hace unos días atrás leí una noticia, un título de la provincia de Buenos Aires, una muchacha fue a denunciar que estaba siendo acosada y pretendía y violentada por su novio, y termina acosándola uno de los agentes de policía.
Sí, nos pasan cosas tremendas.
¿No? Entonces uno dice... es muy difícil porque además esto, al tener tanta visibilidad aparentemente, los casos se conocen mucho más, porque esto no es que empieza a pasar de repente, no. Y por alguna circunstancia hay más casos o menos casos, no. Pero lo cierto es que empiezan a aparecer un poco más. Y la verdad es que ahí es donde, por ejemplo, como me dice Carlos acá, ¿no? Muy buena la observación de Amanda en esto de que tenemos que ser valientes para denunciar a un delincuente, digo, claro. ¿No? Claro. Hasta dónde tenemos que incluso plantearnos que hay que ser valiente para denunciar a alguien que comete un delito, digo, ¿no?
Tal cual. Y que después queda impune, además.
Tal cual.
Es muy doloroso. Ahí hay una situación de revictimización de la piba que denuncia, y de las otras compañeras también, uh-huh. Y de absoluta exposición de esas pibas respecto, claro, de este docente. Uh-huh. Mucho dolor, pero también alegría, porque esto, hubo una comunidad estudiantil que se movió. Sí, claro. Digo, ya no queda como el hecho que ocurrió. Uh-huh. Ya no queda, no, la sociedad se está movilizando, y me parece que estos espacios, Mariquita, Beto, y todos los que nos podamos dar, sí, son importantísimos y necesarios. Sí. También esa persona que no tuvo la denuncia en la comisaría y no le da curso, fue una persona que careció de este tipo de formación.
Claro.
Digo, es tal cual, este dicho, ningún pibe nace chorro, sí. Bueno, ningún pibe, digo, tiene que ver con esa misma lógica. Claro. Digo, nadie nace machista, desigual, antiderechos, etcétera. Tiene que ver con la formación, somos, uh-huh, sujetos sociales.
Uh-huh. Así es.
Larga tarea,
y la que tenés también vos ahí en brazos ahora, que la escucho hacerse sentir. Amanda, hasta el viernes que viene, ¿te queda algo ahí o nos despedimos?
Nos despedimos, un gusto enorme, y buen fin de semana y buen inicio de semana.
Igualmente. Gracias, Amanda. Excelente.
Adiós.
Gracias. Chau.
Chau.